Así, como te decíamos, todos los anuncios del gobierno, toda la actualidad nacional con nuestro columnista Julio Gambina, que ya estamos en comunicación con él. ¿Cómo estás, Julio? Eva y Azul te saludan.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan ustedes?
Bien, bien, todo bien. Bueno, contanos cuáles fueron los últimos anuncios por parte del gobierno para esta semana.
Bueno, son anuncios de anuncios que se harán probablemente este miércoles. Y tiene que ver con que ante la pérdida de consenso con perspectiva de voto negativo en las elecciones de renovación presidencial, el gobierno quiere reactivar un poquito el consumo para que haya algunas buenas noticias desde el punto de vista de la economía, y están por anunciar algo así como un acuerdo de precios para un conjunto de precios de unos 40 productos de la canasta básica principalmente, para que haya cierta contención en la evolución de los precios transitoriamente, algo así como 6 meses hasta que lleguen las elecciones, y después, bueno, de nuevo la misma historia. Lo digo con este nivel de potencialidad, porque habrá que escuchar cuáles son los anuncios definitivos, además del acuerdo de precios que habría con supermercadistas, con las cadenas de producción. El planteo también sería algunos créditos especiales con tasa de interés favorable, con fondos del ANSES, con fondos de la Seguridad Social. Insisto, todo habrá que verlo. Es un tema raro, no tiene que ver con la lógica ideológica o política del gobierno. Un gobierno liberal, un gobierno de derechas que dice que no cree en los controles de precios. Y dicen, bueno, esto no va a ser control de precios, sino un acuerdo que se establece con los supermercados, con los que fijan los precios en la economía. Pero, bueno, se olvidan de muchos otros temas, de muchos otros precios. Por ejemplo, las tarifas.
Y, Julio, esto que estás justamente resaltando vos, Eva Rey, acá te saluda, genera internas al interior de la alianza gobernante, porque justamente no es una política que esté en su naturaleza proponer un control de precios.
Claro, es una medida política. Algunos comentaristas dicen, esto es para tranquilizar a los socios radicales en Cambiemos. Hay que ver, hay socios radicales de todo tipo, hay socios radicales que quisieran cierto manejo más estricto con intervención del Estado en la política económica, pero hay otros que son también tan liberales o más liberales que los propios funcionarios del PRO, del Poder Ejecutivo. Claro, genera debate porque no es una política que le salga natural al gobierno, no es natural. El jefe de gabinete dice que no cree en los controles de precios, el presidente lo ha dicho hasta el cansancio. Creo que es una política que está orientada a contener algunos socios en la alianza de gobierno, pero también un mensaje para una parte de la población que venía votando al PRO Cambiemos y que en todo caso ahora está en duda, porque el núcleo duro de apoyo al gobierno lo tienen asegurado, varía del 25 al 30% de la población, con lo cual están apuntando a los sectores que están un poco descontentos, que miran con cierto resquemor la evolución de la economía en la actualidad. Es un descontento que todavía no se materializa como protesta, aunque ya hay convocatoria a paro nacional para el 30 de abril. No está claro qué va a ser la cúpula de la CGT. Es muy probable que la cúpula de la CGT no termine convocando a paro, pero bueno, puede ser que algunos sindicatos de la CGT se sumen a esta propuesta que involucra a lo que se llama el moyanismo, la corriente federal, las dos CTAs y otros ámbitos del movimiento sindical, social, territorial, que están viendo la necesidad de un paro nacional para que genere el debate. Muchos dicen, los paros no sirven para nada, una opinión típica de derecha, típica de amigos del gobierno, dicen, ¿para qué sirve un paro? Bueno, un paro sirve para mostrar que además de descontento hay protesta, sirve para discutir el contenido del paro, qué es lo que se pretende con un paro, qué es lo que se quiere cambiar.
Claro, mismo está, fue puesto en duda por la conducción de la CGT, la necesidad de un paro general.
Claro, exactamente, porque según ellos, ellos prefieren la negociación, el cabildeo. Bueno, hace poquito lograron recursos en materia de obras sociales. Ellos pretenden arrancarle concesiones al gobierno, son un sindicalismo de gestión para ser liviano en la caracterización, y por lo tanto no creen tanto en la protesta, más aspiran a que haya un cambio de gobierno en las elecciones, y en general están asociados a una propuesta de tipo peronista, no kirchnerista. Pero bueno, entre los que paran también hay un debate de que paro sí, pero bueno, pero también pongamos expectativas en las elecciones. A mí me parece que las trabajadoras, los trabajadores tienen siempre que acudir a que su voz se haga escuchar en el conflicto social, en la protesta, en la organización cotidiana. Y bueno, si eso también se puede expresar en un programa electoral para modificar la política económica, adelante. Pero veamos que, por ejemplo, los funcionarios del gobierno argentino han estado en Estados Unidos en la reunión de primavera del Fondo Monetario y el Banco Mundial, y ahí el fondo lo que discutió con los funcionarios argentinos en función de estos cambios que se anunciarían es, cuidado, que estos cambios no afecten el acuerdo con el fondo. O sea, sigue el objetivo de ajuste fiscal. Están preocupados en el fondo porque no es tan sencillo llegar al déficit cero que propone el presupuesto, que propone el acuerdo con el fondo, y por lo tanto piden cerrar más la canilla. O sea, miren, ustedes hagan acuerdos de precios, otorguen nuevas líneas de crédito, fortalezcan el consumo en la Argentina, pero cuidado, déficit cero y una política monetaria de cerrazón para contener el dólar. Por eso desde hoy lunes 15, el gobierno tiene a disposición algo así como 60 millones diarios con el nuevo préstamo que dio el Fondo Monetario para tratar de contener el dólar.
Pero este recorte que estás mencionando, este déficit cero en realidad, ¿sería un recorte en, por ejemplo, la planta estatal, los recursos del Estado, obras públicas? ¿Eso también desembocaría en un malestar social que no va a ser paliado con asistencia?
Con estas nuevas medidas.
Claro, con estas nuevas medidas.
Es correcto lo que decís, por eso vuelvo a algo que mencioné antes. Yo creo que hay descontento y que puede crecer el descontento, pero no necesariamente el descontento se va a transformar en protesta social y mucho menos en cambio de opción electoral. Por eso es importante el debate de fondo, que haya convocatoria al paro nacional,
claro,
que haya debate sobre qué hacer en la Argentina, porque hay que hacer un debate ideológico, político muy grande. Ojo que también, además del paro y lo que podemos hacer nosotros, digamos con una crítica por izquierda, para decirlo de alguna manera, también pesa la crítica por derecha. Han crecido mucho los economistas liberales, autodenominados libertarios, que lo que proponen es ir mucho más a fondo con el ajuste en la Argentina.
Y volviendo un poco al inicio de la conversación, dentro de la coalición de gobierno, los radicales quedan como un poco corridos, más allá de que no están en la mesa chica de toma de decisiones, que es más un círculo de Cambiemos, está bastante alejado de quizás su intención de cómo gestionar tal vez este momento económico. También están intentando despegarse de eso o viendo qué hacen.
Mirá, puede ser como parte del análisis, pero no te olvides que hay gobernadores e intendentes radicales que aplican a rajatabla su política a nivel provincia, a nivel municipios. Solo te doy dos casos, el tema de la gobernación de Jujuy y la gobernación de Mendoza en manos de radicales y sí. que en la lógica provincial, relativo a los presupuestos provinciales y lo que deriva con los municipios, son grandes ajustadores también. O Total. Sea que una cosa es, como bien señalás, la política nacional, pero su traducción en la provincia, los radicales que gobiernan, también tienen la misma lógica. Y si tuvieran acceso a la toma de decisiones en el plano nacional, actuarían en consecuencia. Digamos que estamos en un momento muy, muy interesante para el debate, porque lo que se requiere es potenciar mucho más una crítica a lo que acontece, pero también propuestas, vamos a llamarla de tipo alternativo, pero ¿qué habría que hacer en la Argentina? Y un tema clave en eso es el Fondo Monetario, el acuerdo con el Fondo. No se escucha a los candidatos con más posibilidades de ganar las elecciones, sea Macri o los de la oposición, no salen del tema renegociación. Y el propio Fondo dice, sí, no hay problema en renegociar, pero a cumplir.
Claro.
Y lo que sería interesante es escuchar alguna voz que recoja el descontento, la protesta social, el conflicto, y que diga, miren, hay que terminar con este acuerdo, hay que anular el acuerdo con el Fondo, hay que investigar la deuda, digamos, hay que patear el tablero y pensar en otra lógica, pero bueno, eso no es lo que está apareciendo en la campaña electoral, que obviamente ya estamos en curso, pese a que la fecha formal de campaña todavía no está habilitada, porque ni siquiera hay candidatos todavía.
Claro. Para aclarar un poquito, Julio, el acuerdo con el Fondo Monetario, a ver, el Fondo Monetario pone sus pautas, sus reglas, y el gobierno es el que decide en dónde recortar, o es el fondo el que le dice, bueno, recorta no, acá, no. acá, acá y acá.
No, en realidad es al revés. Mira, el fondo se ha encargado de explicar siempre que el acuerdo fue propuesto por la Argentina, que el plan que contiene el acuerdo con el fondo es el plan del gobierno argentino. O sea, lo que el fondo le ha dicho es, de acuerdo con todo esto que ustedes están diciendo, lo que el fondo hace después es viene y audita, viene y controla, y dice, ustedes dijeron que iba a mejorar la recaudación e iba a caer el gasto, y bueno, no está ocurriendo porque están recaudando menos, por lo tanto, aprieten más en la recaudación. Entonces, lo que el fondo hace es controlar lo que el gobierno se ha comprometido a hacer. En ese sentido, yo insisto en esto porque muchos creen que el fondo es el que manda. Bueno, de hecho tiene la manija del control y decir lo que no se está haciendo. Pero lo que está escrito en el acuerdo fue dicho en primera instancia por el gobierno argentino y obviamente aceptado por el fondo porque coincide con la lógica política, ideológica, económica que sustenta el fondo, que es ir a fondo con el ajuste, resolver las cuentas macroeconómicas y favorecer la toma de ganancias de grandes inversores que están esperando que Argentina haga las tareas del ajuste y la reestructuración, reforma laboral, etcétera, para venir a invertir en la Argentina y tener una perspectiva de grandes ganancias.
Bien. Julio, como para ir cerrando esto que hablábamos al principio de cómo Cambiemos intenta contener de alguna manera a estos sectores, quizá también de la clase media que están descontentos con las política económica, con la subida del dólar, nos acercamos a un próximo paro el 30 de abril y la UTA avisó ya la semana pasada que van a parar el 1 de mayo. ¿Qué opinión te merece esta medida?
Sí, están paradas en una medida que es justa. Ellos dicen, no solo el 1 de mayo, sino en general apuntan a los feriados.
Sí.
Y el tema de las horas extras y demás. Pero claro, parar el transporte el 1 de mayo obviamente dificulta las propias medidas de movilización que el movimiento obrero lleva adelante. Por eso es que apareció la fecha esta del 30 de abril.
Claro.
El día previo para generar un clima en el Día Internacional de Lucha de los Trabajadores, bueno, una medida de paro del día 30 que se proyecta sobre el día 1 de mayo. En rigor, la incógnita que está quedando todavía, algo mencionamos, es que hará la cúpula de la CGT y por lo tanto los gremios del transporte, en el sentido de más allá de lo que dispusieron para el 1 de mayo, si se predisponen para una movilización fuerte y activa para el día 30 de abril, que es lo que correspondería. Lo adecuado sería una contundente respuesta del movimiento obrero argentino el día 30 de abril y el 1 de mayo como un mensaje muy fuerte a un gobierno que solo escucha al poder económico y en todo caso a algunos sectores, como bien señalás, de sectores medios, que intenta contenerlos para mantenerlos en el consenso electoral en las elecciones de octubre.
Muy bien. Julio, te agradecemos mucho, mucho esta comunicación. Gracias por aclararnos un poco el panorama nacional.
Bueno, hasta la próxima, abrazo.
Hasta la próxima, abrazo.
Estábamos recién en comunicación con Julio Gambira, nuestro especialista en política internacional, que nos estuvo resumiendo, bueno, lo que estuvo anunciando el gobierno para esta semana y todo el tratado con el FMI.
Sí, muy interesante lo que decía Julio, estos anuncios de anuncios que no tienen nada que ver con el ADN.
Claro, sí,
con la esencia. El gobierno nacional, impensado, que anuncien un acuerdo de precios, ellos lo quieren llamar así, no quieren decir precios cuidados, ni control de precios, eso es mala palabra. Sin embargo, Marcos Peña el otro día en el Congreso dijo que de ninguna manera iba a haber un acuerdo de precios. La verdad es que la presión adentro del gobierno parece ser bastante importante, porque hay sectores, como bien decía Julio, del radicalismo, que necesitan algo que descomprima de alguna manera el descontento social que hay por esto que no nos deja vivir.
Exactamente. No, y además no solamente hay sectores todos fraccionados dentro de la cúpula y dentro del gobierno, sino también dentro de la sociedad que le dio su voto a Cambiemos y donde Cambiemos construye como un cimiento para las próximas elecciones, digamos. No es lo mismo lo que está en este momento impactando, lo que está atravesando un empresario de la sociedad rural que le dio su voto al gobierno, que alguien de clase media que quizá votó a Macri por estar en contra del populismo, ¿no? Este fantasma del populismo, del kirchnerismo, de la izquierda, de etcétera. ¿Cómo se sabe contener, cómo se toman medidas que contenten a todos los sectores?
Sí, por supuesto. En esa persona que describís hay un montón de contradicciones también, como el querer representarse en una clase social que no lo representa, también con una promesa, ¿no? También han sido estafados porque realmente ha prometido cosas Macri en campaña que después no ha cumplido, claro, ¿no? Si uno piensa en la buena fe del votante de Cambiemos, que quizás siendo de algún sector más postergado o no una clase alta, creyó, bueno, qué sé yo, hay que dar una cuota ahí de buena fe, claro, en ese votante. Y fue estafado realmente porque las políticas que llevó adelante este gobierno perjudicaron a gran parte de la población.
Sí, me parece que uno también comete el error siempre de caer en, bueno, sabías lo que era Macri, ¿no? Como vas y lo votaste. Y quizá hay gente que, bueno, que no vive justamente en la misma situación que una por recursos, por falta de recursos y además por falta de un ámbito y de un entorno que le proporcione cierta conciencia de clase. Entonces caemos en esa de, bueno, como yo lo tengo reasumido, entonces ¿cómo vos no te diste cuenta a quién estabas votando? Claro. Es mucho más complejo y hay que ser, me parece, un poco más sensible con ese sector de la sociedad que sí, exactamente, ha sido estafado porque el discurso de Cambiemos durante la campaña del 2015 fue antagónico a lo que después hizo.
Sí, nada de lo que prometió sucedió finalmente. Creo que hubo un informe de chequeado hace no mucho, sí, de cuántas promesas incumplió de campaña Macri. Era un porcentaje, no sé, 95%.
Dios mío. Bueno,